¿qué es lo que pasa?
Camila Ceballos dice, ¿qué es lo que pasa?
Está confundida.
¿Qué es lo que pasa?
Esto me pasa porque la confusión es total y porque hoy creo que es lunes.
Pero yo llegué diciendo lo mismo, ¿entendés? ¿Te das cuenta que no?
Mi nivel de desorientación debe ser tanto como los electores que no saben qué papeleta van a poner, si municipios, si alcaldes, si concejal, pero estamos acá.
Me gusta que con Camila compartimos que somos dos doñas, primero.
Dos señoras.
Y segundo, que estamos totalmente desorientadas y confundidas. Y la confusión es total, Camila. Cuarta columna, pero hoy para hablar de un tema mucho más confuso, que son las elecciones departamentales y municipales.
Totalmente. Es el tema, probablemente estemos ante el tema más confuso, pero también con la poca calidad neuronal que estamos
llegando. Me va a dar
llegando.
Un ABC a mí.
Un ABC me va. Que estamos llegando al fin del ciclo electoral, que bueno, como todos ustedes ya saben, las elecciones son en 9 días. Uh-huh. ¿No? Queda muy poquito. Y lo que habíamos comentado en la última columna es que vamos a hablar hoy de 2 regiones y el jueves que viene, para respetar la veda, vamos a hablar de Montevideo y Canelones y alguna otra cuestión más que aparezca en estas semanas. ¿Qué es lo importante, así como una puesta a punto antes de arrancar con los departamentos? Es que vamos a votar 19 intendencias y en total hay 147 candidatos por 7 lemas en los distintos departamentos, incluyendo a la etiqueta electoral Coalición Republicana, que se presenta en Montevideo, Canelones y Salto, ¿está? Después vamos a votar 31 ediles departamentales por departamento, que en total son 589. Luego vamos a estar votando, el que quiera, por supuesto, 127 municipios, por ende 127 alcaldes, y 4 concejales por municipios, los que son 508 concejales en todo el país.
No hay gente en el Uruguay para todo esto.
Es impresionante.
Son muchísimas las listas por alcalde por cada municipio. Es impresionante.
Es impresionante. El otro día, cuando estaba armando la columna, entré a la página de la Corte Electoral, sí, que está muy buena. Realmente, la cantidad de listas y el nivel de diseño gráfico, sí, de algunas listas son joyas de la cultura cívica de este país.
También muchos se presentan, por ejemplo, con el diminutivo de su nombre.
Claro, Pepe.
Claro, Edu. Josema.
Pocho.
Pancho, vítame.
Claro. Entonces, es muy difícil así también tomarse. Acá estamos haciendo un gran esfuerzo por tomarnos en serio este momento cúlmine de la democracia uruguaya, pero también cuando te enfrentas a la lista de Pocho, es bravo. Pero hagámoslo, lo vamos a hacer. ¿Por qué es tan importante este momento? Porque el cargo de intendente, como ha mostrado mucho de los compañeros que estudian los gobiernos departamentales, es uno de los más relevantes de la política uruguaya, ¿sí? No es desde ahora, sino históricamente. Piensan en los jefes departamentales, en los jefes políticos que habían organizado nuestro siglo XIX y siglo XX. Allí se estaba disputando el poder. Entonces, lo que pasa es que muchos ex legisladores, ex ministros y hasta ex intendentes pugnan por ser intendentes de su departamento y construir una carrera política ahí, que es muy valorada a nivel departamental. Obviamente, como lo establece nuestra Constitución, hay requisitos que claramente se pueden consultar en la Carta Magna, como se dice, pero lo que se exige es que deben tener más de 30 años, al menos 30 años de edad, poseer ciudadanía natural o legal con 100 años de ejercicio y ser nativos del departamento o estar radicados en él desde al menos hace 3 años. ¿Tá? Esas son como las características generales de los candidatos a intendente.
Yo ya podría ser intendente de Montevideo, ¿se dan cuenta?
Estamos todos en condición. ¿Montevideo?
Sí, ya vivo acá. Tengo que traer la creencia, chiquilines.
Yo también tendría que traer la creencia, bueno, para acá.
Son pequeños detalles. Acá nos dice en el chat de YouTube, Fran, que hay una lista que tiene como apodo La Tana. La tiro.
Busquemos para que sepa. Hay que votar a esa persona.
Que por favor.
Porque si tuvo el desparpajo de poner su lista así, debe ser una candidata total.
O sea, yo la voto.
Obviamente. Ta. Yo también la votaría. Pero bueno, hemos decidido tomarnos en serio algunas cosas. Vamos a dividir entonces el país en 3 regiones, como habíamos dicho, y hoy vamos a empezar por 2. La primera región es Artigas, Tacuarembó, River y Cerro Largo, un poco parecido a como la UDELAR organiza sus regionales. Y la segunda región es Salto, Paysandú, Río Negro, Soriano y San José. ¿Qué es lo que pasa en la primera región? Está todo medio el pescado vendido, ¿está? O sea, ya sabemos quién puede llegar a ganar o quién no. Y también hay un problema con las elecciones departamentales que muchos compañeros y compañeras que nos están escuchando de otro departamento, decir, no hay muchas encuestas de Tinder. Bueno, porque las encuestas básicamente en este país los pagan o bien los partidos políticos o los medios de comunicación. Y los medios de comunicación tienen un perfil muy centralizado y les interesa sobre todo lo que sucede en Montevideo y en Canelones, entonces hay muy pocas encuestas. No obstante, existe Ágora, la consultora que hace encuestas en distintos departamentos, y al final les quiero compartir una noticia sobre el dueño de Ágora, que aparte es colega y que va a estar presentando un libro la semana que viene, pero eso al final. Vamos por Artigas. En Artigas traje todos los candidatos, los partidos que van a competir son el Partido Nacional, el Frente Amplio, Partido Colorado y Cabildo Abierto, ¿sí? Esos son los lemas. Por el Partido Nacional va a estar compitiendo Emiliano Soravilla, de la línea...
O Valentina de los Santos,
barra I.O., tengo que decir. Mateo Ayala, Angélica Bianchi. Después, por el Frente Amplio, está compitiendo Nicolás Lorenzo, Marianela Olivera, Guillermo Gasteasoro. Y por el Partido Colorado está Daniel Argañaraz, Andrés Rodríguez. Y finalmente, por el Cabildo Abierto, Wilfredo Correa y Robinson Rodríguez. Chequeate ese nombre también.
Robinson
Rodríguez.
Con Batman.
Entonces, ¿quién va a ganar? Bueno, va a ganar Emiliano Soravilla.
Sí.
Va a ganar la línea... Caram conducción, ¿verdad? O sea, esa es como la estrategia.
Y el lema es vale todo.
¿Vale todo? ¿En serio? Ah, no. Es un chiste. Bueno, podía pasar.
No, pero es algo así. Ahora no recuerdo, pero sí tenía el vale algo.
Me imagino.
Sí. Iba por ahí.
Y bueno. En Tacuarembó, entonces ahí ya tenemos una para el Partido Nacional, ¿está? En Tacuarembó, ¿qué partidos van a competir? Va a competir el Partido Nacional, el Frente Amplio y el Partido Colorado. ¿Cuáles son los candidatos del Partido Nacional? Wilson Esquerra, John Dualde, otro gran nombre. Frente Amplio, Gustavo Guerrero, Edgardo Rodríguez y Gustavo Bermúdez. Ustedes eran muy chicas, pero había un actor,
sí,
Gustavo Bermúdez,
eso.
Que se ve que no le rindió y está viniendo a la política. Y después está Federico Silva, por el Partido Colorado. La encuesta que me pasaron de Ágora es de hace un mes y va a ganar el Partido Nacional. Va a ganar, vamos a poner siempre potencial, sí. Porque ganaría el Partido Nacional con amplias posibilidades.
Con un 70% de los votos.
Exactamente. Continuaría Esquerra, que es actualmente está en el gobierno. Vamos a Rivera. Entonces ahí ya tenemos dos del Partido Nacional. Vamos a Rivera. Acá, bastión históricamente colorado. Es altamente probable que continúe el Partido Colorado. Con una salvedad que me hacía Ernesto Nieto, que es la encuesta, es la última encuesta que se hizo, es del año pasado, pero no se modifica mucho esa estructura de votante en Rivera. Y allí compiten tres partidos nuevamente, el Partido Nacional, el Frente Amplio y el Partido Colorado. En el Partido Colorado vamos a nombrar a los candidatos, que son Richard Sander, que es el que va a ganar, que ganaría, Mauricio González, Ignacio Beis, que quiero comentarles que Ignacio Beis fue compañero mío de generación.
Mira vos.
Y él se dijo que quería ser presidente.
Ah.
Porque estudiaba ciencia política, dijo que quería ser presidente. Así que ya empezó por el escalón probablemente más importante.
Bueno, tener ambición.
Igual. Totalmente.
El retorno del Partido Colorado al Poder Ejecutivo, ojo.
Puede ser de la mano de Ignacio Beis. Un saludo.
Y lo vamos comprometiendo a que venga Comunidad de la...
Y desde ya.
Está.
Y desde ya. Después están los candidatos del Partido Nacional, son Natalia López, Ricardo Araújo y Milton Machado. Y por el Frente Amplio, Carlos Cabrera, Soledad Tavares y Ricardo Esteves. Entonces, hasta el momento tenemos dos partidos Nacional, un partido Colorado en Rivera.
Bien.
Vamos ahora a Cerro Largo y cerramos la primera de las regiones. Allá está. Compiten nuevamente tres partidos, el Partido Nacional, el Frente Amplio y el Partido Colorado. Y seguiría en el gobierno el Partido Nacional con el candidato José Yurramendi, que va a estar compitiendo dentro de su partido con Cristian Morel. En el Frente Amplio está Lisette Ruiz, José Aquino y Rafael Rivero, y por el Partido Colorado, Rodrigo Rivero. Entonces, nuevamente, ahí tenemos una situación donde el Partido Nacional se quedaría con tres intendencias de esta primera región y el Partido Colorado con Rivero. No cambiaría el mapa electoral hasta el momento. Ese sería estrictamente el mismo mapa que tenemos hasta hoy. Ahora vamos a la segunda región, que es la región donde puede haber alguna competencia más, ¿sí?
Bien.
No significa que esté nada, que esté todo resuelto, sino que hay algunos lugares donde se puede competir un poco. Salto. que es el caso donde compite la coalición republicana como etiqueta electoral. Y allí tenemos tres candidatos por el Frente Amplio, que es Álvaro Lima, que es el hermano de Andrés Lima, Ramón Fontichella y Gustavo Chirif. Luego está Carlos Albizu, por la coalición republicana, y Marcelo Malaquina. A ver, es una situación extremadamente reñida, uh-huh. ¿Sí? Todavía hay un 7% aproximado de indecisos y la encuesta es muy reciente y lo que me comentaban esto es que se mueve de a un 1%. Entonces, cualquier variación puede ser muy, muy interesante para darle seguimiento a Salto. Pero los candidatos que están compitiendo fuertemente son Andrés Lima y Carlos Albizu. Allí va a estar.
Álvaro.
Álvaro, perdón, perdón.
Sí, sí, Andrés Lima Andrés ya está, Lima, es presidente de MEVIR. Sí, 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 ya está en otro.
Perdón.
Tranqui. Pasa que, bueno, los hermanos si hacen lo mismo, y nosotros nos confundimos. Y son parecidos, aparte.
Muy parecidos.
Son muy parecidos.
Muy parecidos.
Ninguno quería agarrar la pala por otro lado. Fueron los dos al mismo lugar.
O tienen una vocación política muy alta. También valoremos ese lado.
Exacto. Gran vocación de servicio.
Una gran vocación de servicio público.
Y Carlos Albizu, recordemos que estuvo involucrado en todo el tema de la comisión.
De Salto Grande.
De Salto Grande, exacto.
Que también ahí hubo problemas a la interna del Partido Nacional de cómo posicionarse.
Que eran sponsor como Unidad del Área.
No, realmente es un gran sponsor. Y antes de que me vaya, quiero comentar una cosa que me había quedado de Artigas. En una nota que hizo Álvaro Delgado a propósito de su retorno a la política, a su actividad política, le preguntaron si iba a ir a Artigas y dijo que no. A mí me sorprendió un poco.
La verdad que sí.
Muy fuerte, pero habrá que verlo, habrá que analizarlo, como dice el señor Z, que aparentemente vuelve mañana. El señor Z.
Sí, es cierto, no delgado.
No delgado. El señor Z. Vamos ahora a Paysandú. Allí compiten, mira, aparece por primera vez Unidad Popular, ¿sí? Entonces está compitiendo
el partido. No apareció el Partido Independiente, me preocupa. No.
Sí, de hecho creo que no hay ningún candidato, ¿no?
Me preocupa.
Sí, no hay.
Estamos asistiendo al entierro del Partido Independiente en los
últimos. No sé si alguna vez el Partido Independiente presentó candidato en otros departamentos que no sean Montevideo.
Estamos asistiendo a la normalidad del Partido Independiente.
Es un buen dato a chequear, de hecho.
Hagan tesis. Hagan tesis. Entonces, en el partido, en Paysandú, por el Partido Nacional está compitiendo Jorge Larrañaga Vidal, que es el hijo de Jorge Larrañaga. Nicolás Olivera, que era el actual intendente, y María Gómez, las probabilidades son bastante altas para que gane el Partido Nacional, y dentro de ellos, Nicolás Olivera. Por el Frente Amplio, Guillermo Caraballo, que ya fue intendente, Mario Díaz y Natalia Martínez. Por el Partido Colorado está Franklin Belvedere y David Elguera. Por el Partido también Colorado está Luis Dungay. Y finalmente, por Unidad Popular, está Martín Andrada. ¿Está? Ahí, nuevamente, lo interesante es ver cómo el Partido Nacional retendría, su departamento, y además le daría bastante fortaleza a la candidatura de Nicolás Olivera para un potencial ser un senador, por ejemplo, y construir más su carrera política en términos nacionales, que es una persona con gran perfil en ese sentido. Vamos al partido Río Negro. Allí están compitiendo cuatro partidos. Está el Partido Nacional, el Frente Amplio, el Partido Colorado y Cabildo Abierto. En el Partido Nacional están Mercedes Long, Elvio Godoy y José Martínez. En el Frente Amplio está Oscar Terzaghi, Guillermo Lebrato y Sergio Milesi. En el Partido Colorado está Gualberto Carminati, gran nombre también. Y en Cabildo Abierto está Horacio Labadí y Cristian Niedeger. A ver, hay una serie de encuestas en este departamento que también es uno de los departamentos más competitivos, o al menos donde hay bastante picante, digamos. Y lo que se observa es que podría llegar a ganar el Frente Amplio, y el que ganaría en ese escenario sería Guillermo Lebrato. ¿Tá? Sería el intendente en ese lugar. Hay que tomarlo con calma en este sentido, porque es muy competitivo, un caso bastante parecido a Salto.
Sí, pero igualmente, más allá de que todavía no sepamos bien qué pueda pasar, pero sería un cambio de signo político ahí en Río Negro.
Exactamente.
Y si ganara el Frente Amplio en los tres departamentos que ya tiene, ahí sumaría otro departamento para su colección.
Exactamente, y ahora cuando veamos la semana que viene Rocha, por ejemplo, que nos quedan estos departamentos de toda la zona también, ¿no? Que es otro departamento que podría llegar a volver el Frente Amplio al gobierno. Y lo interesante de ver en todo el litoral es ver después, analizar si el Frente Amplio gana alguno de estos departamentos, es cómo pegó todo el problema de la diferencia cambiaria, por ejemplo, sí, que hubo en estos años de la administración de la calle Pou y algunas demandas de ausencia de medida del gobierno central al respecto.
Vamos, es una nota para los periodistas que estén escuchando.
Claro.
Es una nota.
A ver si puede, si hay alguna relación o como hagan una tesis, chiquilines, por favor. Vamos al caso de Soriano, caso emblemático.
Una fauna maravillosa.
Que hay, al menos, es impresionante la cantidad de partidos que están compitiendo. Ahí están compitiendo el Partido Nacional, el Frente Amplio, el Partido Colorado, Cabildo Abierto, el PERI y Asamblea...
El PERI. Vivo.
Y Asamblea Popular, Unidad Popular. Bueno, en el Partido Nacional está Guillermo Bezosi, Federico García y María Zarute. En el Frente Amplio está Carla Distacio, Pablo Ponce, Carlos Orondo. En el Partido Colorado, Martín Melazzi, Néstor Causa, Andrés Centurión. En Cabildo Abierto, Martín Sandi, Andrés Bianchi. Y en el PERI está el señor Alejandro Cairuz. Y en AP a Raúl Perdón.
Acá Juan Martín hace un comentario que dice que también está el partido de Fiscalía, o sea, Fiscalía Partidaria.
Fiscalía Partidaria, es verdad.
Según algunos dirigentes del Partido Nacional.
Es cierto, está lanzó un que no se incorporó como lista, pero está ahí operando. Es cierto. Sí. Hay que empezar a... La verdad es que como guionistas somos mejores que como politólogos, chiquilines.
¿Dónde está Netflix? Que no nos está buscando.
Bueno, ¿qué es lo que va a pasar acá? Ernesto me decía que hay una encuesta recién salida del horno y con una que dice que se mantiene una diferencia muy pequeña dentro del Partido Nacional. Uh-huh. Y el perfil de los indecisos aparece bastante proclive a la continuidad más que al cambio. ¿Sí? Hay más posibilidades de que Bezosi, o como dicen algunos, Bezotzi, gane, retenga su intendencia, que el Frente Amplio arriba al poder. Entonces ahí también se plantea la duda de si el Frente Amplio desaprovecha algún tipo de estructura, coyuntura histórica, o hay una dinámica política, una cultura política que podría estar definiendo mucho más la elección que otra cuestión. Tiendo a creer que es una cuestión más de cultura política que de coyuntura crítica, pero en cualquier caso veremos cómo será esa noche para Bezosi, ¿no?
Habrá que verlo, habrá que analizar.
Y además que ahora se va a poder votar él mismo.
Exactamente.
De que no está inhabilitado para votar.
Y puede ir a votar, sí. O él se va a ir a votar, o sea, va a ser realmente ahí la cobertura va a estar buenísima, porque es un hecho bastante histórico, ¿no?
Sí.
Todos a Soriano. Sí, sí.
Todos a Soriano.
Voten y vayan a Soriano a ver a Bezosi.
Bueno, en Colonia están compitiendo 4 partidos. Acá tenemos representantes de los 2 departamentos, ¿no?
Sí.
Bueno, Colonia está el Partido Nacional, el Frente Amplio, Partido Colorado y Unidad Popular. En el Partido Nacional, ¿quién compite? Guillermo Rodríguez y María de Lima. En el Frente Amplio, Nicolás Viera, diputado actualmente, Carlos Fernández. En el Partido Colorado está Daniel Palomares y por Unidad Popular, Daniel Rey. Hay una serie de encuestas en Colonia y la ventaja es para el Partido Nacional es sólida. ¿Tá? La interna del partido estaba abierta hasta ahora, hasta hace un mes, decía Ernesto, con una leve ventaja que pasó de María de Lima hacia el Delfín de Moreira, que es Guillermo Rodríguez.
Me encanta el Delfín de Moreira.
Que era el secretario general.
Que era secretario general de la intendencia. Uh-huh. Una personalidad bastante ascendente, sí, también en el departamento y con un perfil similar a Moreira, ¿no?
Sí. Yo, María de Lima, por ejemplo, en este caso, fue alcaldesa de Nueva Alvesia, de la ciudad donde yo soy.
¿Y?
Yo soy, y probablemente ahí debe haber también una afinidad, por lo menos desde ahí, a votar a María de Lima. Así que imagino que están como esas diferencias, que también fue ella, si no me equivoco, en el periodo pasado de la calle Pau, fue directora de descentralización de OPP, que bueno, que también ahí capaz que eso es una desventaja frente a Guillermo Rodríguez, que Guillermo Rodríguez se mostró como más cercano,
territorial.
Exacto. Sí.
Seguramente eso esté operando, porque si nosotros vemos los perfiles de las personas que compiten ahora en las intendencias, son personas que están muy ancladas en el territorio, sí, y que hacen mucho hincapié en eso. Entonces, es para quienes estuvieron más abocados al gobierno nacional, ahí pueden tener una desventaja, pero también tienen una visibilidad mayor si quieren un cargo, por ejemplo, nacional, como ser un senador o un candidato a la presidencia.
Acá Facu nos hace una acotación en el chat de YouTube.
Por
dice,
favor,
en 2010 y 2015, al menos, el Partido Independiente presentó candidatos en el departamento de Canelones.
Excelente, Facu.
Gracias, Facundo, por
gracias, Facundo. Por favor.
Te extrañamos.
Pero clave. ¿Cuál es el apellido de Facundo? Si es Mienem, me muero. Porque
no,
eso
no, habla no, que... porque era candidato, ¿sabes? No. ¿Cómo es el apellido de Facu? Facu Criado, Facundo Criado.
Llegaba a ser Facundo Mieres y decís, bueno, todo muy confuso también, por más parte de tu familia.
No.
Bien, entonces vamos ahora finalmente al último departamento que nos queda de esta región, que es San José. ¿Quiénes están compitiendo allí? Bueno, Ana, cuatro partidos también. El Partido Nacional, el Frente Amplio, Partido Colorado y Unidad Popular. En el Partido Nacional está Ana Ventaverri, Rubén Basigalupe. En el Frente Amplio está Mariano Noel Bataglino, Federico Diana y Ofelia Umpierres. En el Partido Colorado, Alfredo Lago. Y finalmente, en Unidad Popular, Darío Camilo. ¿Qué pasa acá? ¿Qué pasa? Bueno, mi hipótesis es que va a ganar el Partido Nacional.
Tengo una pequeña acotación.
Dale.
Fuera de guión, pero estuve buscando y hay una encuesta de hace 2 meses que dice que el Partido Nacional tenía una intención de voto del 38% y el Frente Amplio del 31%. O sea, bastante distante como para que llegue. Y la favorita a la interna del partido
es Ana.
Es Ana Ventaverri con el 58% que va por la reelección. Pero que también en el último tiempo, esto yo no soy politóloga, no. Voy a hacer una acotación de atrevida, pero que hace unos días decíamos, se despegó un poco del resto de los candidatos con esto de el proyecto de Neptuno, una expresión que hubo en contra del proyecto, en su momento desatendió lo que la Junta Departamental había dispuesto, o sea, está como marcando una línea, a eso me refiero, está marcando su propia línea política, tiene una militancia muy activa, así que entiendo que va a tener grandes posibilidades de...
Sí.
De llegar nuevamente a la reelección, o sea, de llegar nuevamente a ocupar el cargo de intendente y de lograr la reelección.
Exactamente. Así que esas son las hipótesis y los pronósticos, si se quiere. Entonces, en este caso, variaría bastante poco el mapa de gobiernos y quienes están en cada uno de los sillones de intendente en función del mapa político que tenemos actualmente. Hay que ver también cómo se da este tema del voto a los municipios, que hoy no nos vamos a meter en eso porque realmente sería un trabajo bastante arduo. Pero es cierto que en algunos departamentos del país es mucho más relevante votar alcalde o tiene un peso mucho más importante el voto al alcalde que lo que es Montevideo y Canelones. Y finalmente, dos pequeños aportes. El primero es que, y lo voy a volver a retomar el jueves, que en las elecciones departamentales y municipales, sobre todo en los departamentos del interior del país, y al menos en Canelones y Montevideo, por una estructura y una identidad política muy particular, las estructuras políticas de poder de los intendentes y de las intendencias son absolutamente relevantes, ¿tá? Es muy importante el rol del intendente, de sus delfines, de sus no de sus amigos, pero sí de su equipo, es muy relevante. Entonces, lo que no funciona a nivel nacional, que es que el presidente define un delfín, que ya sabemos que no funciona, en los departamentos del interior sí funciona, ¿tá? Porque el intendente es muy relevante. Y lo segundo es la invitación a un libro que se va a estar presentando la semana que viene en la Sala Maggiolo, que les puedo pasar los datos después, que es sobre los nuevos territorios que tiene el Uruguay, que lo coordinan Ernesto Nieto y Gerardo Caetano, que es el Uruguay, qué pasó en este Uruguay durante los últimos 10 años, pandemia de por medio, ¿Qué desafíos tiene a nivel territorial el Uruguay y departamental? Así que bueno, la invitación está hecha a las 18 horas ahí.
¿Cuándo dijiste que era?
El jueves.
El jueves.
El jueves 8.
Agendemos. Todos como Orsi ayer con la libreta.
Anotando, chicos.
Jueves 8, 18 horas.
Sala Maggiolo.
Sala Maggiolo.
Van con un papelito y dicen, ¿acá la Sala Maggiolo?
Una pregunta. Hijo, escuchame una cosa. Lechuga.
Así que bueno, nos vemos el jueves con los departamentos que quedan y perfecto, con todo lo que es pronóstico. Pencas.
Perfecto, vamos a abrir una penca. Si tienen aportes para hacer respecto a esto, nos pueden escribir 092-555-982 o Uniradio Udelar en todas nuestras redes, o pueden escribirle a nuestra politóloga de confianza, Camila Ceballos, que nos va a traer toda la información en la próxima columna. Gracias, Camila,
por favor,
por venir nuevamente.
Un placer.
A aportar todo tu conocimiento.
Ya volvemos con Comunidad Udelar.